Son muchos los partidos que han dado la espalda a los trabajadores del Hotel Oliva Beach y Tres Islas, porque son marionetas al servicio de las directrices de sus partidos a nivel nacional, que nada tienen que ver con los intereses de los vecinos de La Oliva. Nosotros, el Partido En Marcha, lo decimos alto y claro. Apoyamos a los trabajadores y a su familia, y vamos a seguir reclamando soluciones reales y efectivas. Soy Pedro Amador, candidato de En Marcha a la alcaldía del Ayuntamiento de La Oliva. Este próximo 28 de mayo, cuento con tu confianza.
Este 28 de mayo, suma para que La Oliva se ponga en marcha. Vota En Marcha. Vota a Pedro Amador.
Radio Sintonía, especial elecciones, Santiago Travieso.
Saludos cordiales nuevamente, sobrepasan exactamente un minuto de las 12 de la mañana y aquí en Radio Sintonía continuamos nuestro espacio electoral, espacio que ahora transmitimos en directo a través de Facebook Live de Radio Sintonía y que a partir de las 3 de la tarde y las 9 de la noche lo tendrán también en esas dos ocasiones retransmitido a través de Fuerteventura Televisión. Nos acompañamos ahora en marcha, en el municipio de La Oliva, y en este caso con su candidato al Ayuntamiento de La Oliva, como es Pedro Amador. Y hoy le acompañan, bueno, pues mejor que no nos presente él, son Judy de León y Yasmina Cuba, pero mejor que no lo presente el propio Pedro Amador. Buenos días.
Hola, buenos días, don Santiago. Bien, y muchas gracias por la invitación y también por los radio oyentes de Radio Sintonía. Evidentemente, hoy vienen dos compañeras de la candidatura, de esta candidatura joven que hemos presentado, gente leal, gente colaboradora, gente implicada y con ilusiones de gobernar y ayudar en la estabilidad del próximo gobierno que se instale en el ayuntamiento. Mira, una de ellas es Judith de León y Yasmina Cuba. A continuación, si quiere ellas, que planteen y comenten lo que quieran en cuanto a la entrada por primera vez ante los medios de comunicación.
Bueno, por primera vez ante los medios de comunicación y primera vez, si no me equivoco, de Yasmina, no sé, que es la primera vez que se implican, y Judith creo que también, en la vida política. ¿Por qué, Judith? Buenos días.
Hola, buenos días. Gracias a todos los teleoyentes y a ti personalmente, Iván Travieso, por la invitación. Y sí, es mi primera intervención en medios de comunicación, pero es mi segunda candidatura junto a En Marcha, junto a Pedro Amador. Repetimos, vaya, y con muchas ganas.
¿Repites el pasado 19?
Sí, repetimos.
Pues, ¿y qué te lleva a repetir?
Pedro Amador, sin duda, para mí, y es el mejor gestor que puede tener el municipio de La Oliva. Lo demostró en el 2016 y pienso que es la opción más responsable para nuestro municipio. Igualmente también en 2021, nuestro equipo, acompañado de Fiamma y Pedro, hicieron un muy buen trabajo en sus respectivas concejalías y por eso pienso que En Marcha es la mejor opción que puede tener el municipio.
Bien, pues en este caso Yasmina Cuba, buenos días, bienvenida.
Buenos días, don Santiago, y buenos días a todos los teleoyentes. Tengo el placer hoy de estar aquí junto a ustedes por primera vez y nada, que venimos con fuerza y muchas ganas de poner en marcha La Oliva.
¿Quién te iba a decir que vas a haber un día metido en eso que tanto mirabas y muchas veces se criticaba?
Sí.
Sí, en privado, bueno, pues ahora implicada por completo.
La verdad que sí, Pedro Amador me llamó y no dudé en ningún momento de seguir los pasos de él y de su equipo. Es un equipo joven, trabajador, luchador y la verdad que es muy, muy trabajador. Todas las personas que lo componen son trabajadoras actualmente. Y no hay nadie en paro, o sea, que
nadie viene a buscarse la vida.
Nadie viene a buscarse la vida en ese ayuntamiento, vienen a trabajar con muchas ganas y con mucha fuerza.
Muy bien, pues empecemos en materia. Don Pedro, municipio turístico, como La Oliva, en este caso un municipio que no ha sufrido las consecuencias de la pandemia, porque fue el único municipio que mantuvo, no en los hoteles, pero sí en la villa, se transformó con los teleoperadores, y bueno, pues en este caso el trabajo ocupó también pues villas y todo tipo de viviendas fuera de los hoteles, y ahora se ha mudado también a los hoteles y continúa. Por tanto, fue un municipio de los que menos sufrió esa situación, pero falta lo más importante, sigue en unas normas subsidiarias superantiguas que imposibilita el desarrollo de ese municipio, hasta el punto de que hablábamos esta mañana con la gente de Coalición Canaria, y bueno, pues hasta para hablar de posible desarrollo de vivienda habría que hablar siempre del plan general de La Oliva.
Efectivamente, esa es la norma fundamental del ayuntamiento, quiero decir que para el planeamiento, regular toda la edificación, toda la situación en cuanto a la diversidad de planteamientos que se puedan hacer sobre el suelo, es necesario un plan general. El plan general, durante el año de esta última legislatura, que fue uno de los requisitos o condiciones sine qua non que puso la titular de la Concejalía de Urbanismo, que en este año se terminaría el plan general, o se publicaría, se aprobaría, o se terminaría de configurar, pues nada, el plan general ahí está estabulado, como dice el otro, está paralizado, hasta el extremo que los concejales no tienen conocimiento de cómo va la tramitación de ese plan general, si realmente se ha iniciado algo. Solamente que yo sepa, ha habido un informe que pasó por el Pleno, ahí sí teníamos conocimiento de la solicitud de informe medioambiental al Gobierno de Canarias. Sé también, por casualidad, no porque el Ayuntamiento nos haya informado a los concejales, y creo que a los vecinos tampoco, sé por casualidad que en mayo del 22, el órgano medioambiental del Gobierno de Canarias remitió al Ayuntamiento de La Oliva una resolución que había recaído en esa solicitud que había formulado el Ayuntamiento. Yo me entero por casualidad en marzo del 2023, lo solicito al Ayuntamiento, y lo mismo, me contestó en aquella vez la señora titular, la primera edil, que estaba en la sede electrónica del Ayuntamiento y que fuera a verlo allí. Yo le decía, oye, somos concejales, usted lo mínimo que nos puede hacer es mandar al Facebook, como si quiera una comunicación por un WhatsApp a todos los concejales de la oposición o incluso a todos el resto del grupo de gobierno sobre lo que había llegado del Gobierno de Canarias. Pues nos enteramos de esa manera, lo solicité de esa manera y me remite ella como si fuera hasta una finca particular. Vaya usted a la sede electrónica y entérese. Pero me dice ella que esa publicación ya había ocurrido en el 21 y yo le contesté, pero vamos a una cosa, si la resolución del año 22, de mayo del 22, ¿cómo me dice usted a mí que la publicó en el 21? Quiero decir, antes de ayer tuvimos un debate y me salió con la misma historia. Quiero decir que ahora mismo la pieza fundamental del Ayuntamiento es la redacción de ese plan general, pero con conocimiento y participación de la oposición y de los medios de participación ciudadana. Ahora mismo se está ocultando todo y eso no puede ser así. Para mí es esencial la redacción de ese plan general. Acometerlo ya, desde el primer día de la legislatura, de la próxima. Pero también una cosa especial y que se puede hacer de manera paralela es redactar planes especiales para los asentamientos rurales de las localidades del municipio de La Oliva. Villaverde, Lajares, porque si no hacemos esto y no tenemos plan general y nos acometemos o nos sometemos a las normas subsidiarias que son del año 90, que fueron revisadas en el 2000, pero que son las mismas, quiero decir que no hay tal alteración entre 90 y 2000, vamos pro al marisco. Quiero decir que el turismo, la convivencia, el desarrollo en el municipio de La Oliva va a ser un desastre, porque no se está garantizando, a la vez que se está permitiendo construir, no se está garantizando el suministro de agua, el suministro de energía, los asfaltados, los colegios, el consultorio médico en todas estas localidades o en las localidades limítrofes. Quiero decir, podríamos tener en 3 o 4 años, 5 años a lo sumo, un gran problema en concretamente en Villaverde, y en las áreas. Y eso hay que acometerlo ya, con independencia del plan general, los planes especiales de los asentamientos rurales.
Claro, Vía Verde y las áreas por la sobrepoblación que en pocos años se ha incrementado. Y en este caso, claro, se piensa muchas veces que el plan general sirve solamente para habilitar suelo, para la construcción, para dictaminar cómo se estructura toda esa construcción o el desarrollo. Pero sin embargo, en ese desarrollo va también el suelo que se habilite para materia sanitaria, el suelo para centros escolares.
Para zonas industriales. Va todo determina qué es lo que se puede hacer y cómo se puede hacer la construcción o determinar el suelo a emplear y a utilizar en el municipio de La Oliva. Es esencial, pero mientras se está redactando ese plan general, que probablemente tarde los 4 años o más de 4 años, tenemos que hacer de manera paralela esos planes especiales de los asentamientos rurales que estaba diciendo antes, Cotillo, Lajares, Villaverde, Vallebrón. Entonces, aunque Vallebrón es una de las localidades más protegidas o súper protegidas por la zona CEPA. Quiero decir que el desarrollo turístico del municipio de La Oliva se va a limitar a eso, a los asentamientos rurales de Cotillo, Corralejo y Lajares.
Claro, menos justificación tiene que se retrase la figura de un plan general cuando, en este caso, los ayuntamientos ya pueden tramitar cualquier cambio o modificación puntual aún de las normas subsidiarias, pero como que ya no dependen de Las Palmas o Tenerife para que poder llevar a cabo esas actualizaciones.
Sí, dependemos en ese caso del gobierno canario. Tenemos que pedir autorización al gobierno para esos planes de modificación, de modernización turística que se están haciendo, en lo cual aumenta en muchos casos la edificabilidad que tenía conseguida, vamos a decir, el plan parcial o la construcción o el grupo de vivienda que se estaba haciendo o que se hizo, y ahora se aumenta esa posibilidad a través del plan de modernización turística, pero en ese plan de modernización turística esa autorización tiene que pasar por el Pleno y remitirla al Gobierno Canario, que es el que le da el sí definitivo. Pero también es verdad que con esas modificaciones o planes de modernización turística hay una plusvalía como consecuencia del cambio de edificabilidad, aumento de edificabilidad, que va a una caja común para destinarla a la adquisición de suelo público para construir viviendas públicas. Otra de las necesidades que tiene el Ayuntamiento de La Oliva ahora mismo, que tenemos que buscar suelo público, de suelo del patrimonio público del terreno, del municipio, para destinarlo y ofrecérselo al gobierno de Canarias para que haga ofertas de vivienda de carácter social y carácter público.
Planes de modernización que ha habido dos, si no me equivoco, y a usted le correspondió, siendo alcalde, precisamente gestionar uno de ellos. Ahí donde, de la mano de José Gómez, ya desaparecido José Gómez, ahí arrancaba todo lo que era el embrión de la accesibilidad en zonas turísticas.
Efectivamente, fue José Gómez el que me ayudó, aparte de su problema de ceguera que tenía, que no tenía esa posibilidad, me ayudó, me alumbró, me guió en el camino de hacer nosotros el primer plan de accesibilidad del municipio, tanto en Cotillo como en Corralejo, y también la primera ordenanza de accesibilidad de toda la isla de Fuerteventura. Fue gracias a él, a su intervención, a su insistencia, y también yo que le escuché, y además tenía razón.
Bien, eso transformó parte importante y muchos complejos de apartamentos por esos beneficios que da ese tipo de planes de modernización, transformó muchos apartamentos en lo que ahora son hoteles y mejora, por tanto, la oferta turística.
Efectivamente, eso fue esencial. Los planes de modernización turística son esenciales, y este año se han hecho planes de modernización turística de algunos complejos residenciales o turísticos del municipio de La Oliva, donde, vuelvo a insistir, se le permite modificarlo, alterarlo, aumentar la edificabilidad, pero a cambio de un plus o un canon que tienen que pagar por esa edificabilidad.
Judy de León, nos querías hablar de las ayudas sociales.
Exacto. Desde pequeña, toda mi vida, he tenido un carácter muy reivindicador en favor de las libertades y los derechos sociales y humanos, ¿no? Entonces, sí, quiero hablar del plan social y especial que tenemos para el Ayuntamiento de La Oliva, porque es muy importante tener en cuenta esas personas más necesitadas, ¿no? Aquellas personas en situación de desamparo, exclusión social, o que simplemente tenemos hoy en día una situación económica que lamentablemente los sueldos no están equiparados a la economía, ¿no? Y todo está muy caro, la inflación, está todo muy caro. Entonces, queremos dedicar unos recursos y unas ayudas para esas personas que más lo necesiten, ¿vale? En ese plan, dentro de ese plan, también recogemos las ampliaciones de las escuelas, la educación. Es algo muy importante, ¿no? Al final, las personas estamos dejando un poco de lado las carencias personales que pueden llegar a tener las familias o las personas mayores, esas personas mayores que están solas, que carecen de recursos y que incluso a veces están en un medio rural, ¿no? Pues pensamos que todas esas personas tienen que estar atendidas. Y es lamentable, por ejemplo, que en el municipio de La Oliva no haya un geriátrico, una residencia. Desde En Marcha llevamos la moción del geriátrico en el año 2022 y fue aprobada por mayoría absoluta. Todo el mundo votó a favor. Pero lamentablemente, al igual que las demás mociones y propuestas que se han llevado, no se han llevado a cabo en el municipio por parte del grupo de gobierno actual y como fuera, ¿no? Entonces, esa es nuestra propuesta. Dentro de este plan social travieso, queremos resaltar eso, la construcción de una residencia geriátrica para estas personas mayores, que al final, al final de nuestro trayecto de la vida, ¿no? Que uno llega a una edad en la que se supone que hemos trabajado, ¿no? O hemos luchado porque todo esté bien, y lamentablemente es algo que a nivel estatal, pero bueno, nosotros vamos al municipio de La Oliva y es por lo que estamos luchando, en el municipio de La Oliva tiene esa carencia y hay que solventarlo.
Muy bien, pues en este caso, Yasmina Cuba, conocedora perfectamente en primera persona de lo que es uno de la zona que debería ser una zona destacada dentro de Corralejo, dentro del municipio, como es la Capellanía. En este caso, bueno, pues empezó con problemas por abandono de la empresa constructora y ha seguido con problemas por abandono de la propia corporación. Y me consta que hay auténtica preocupación por parte de los vecinos de la Capellanía, una zona que está diseñada que podría ser perfectamente un lujo para vivir, de comodidad. Bueno, pues sencillamente se encuentra, no digamos en el absoluto abandono, porque los vecinos ya se preocupan bastante por ella, sino que, bueno, pues podría mejorarse muy mucho la calidad de vida de esa zona.
Sí, Santiago, actualmente en la Capellanía, también conocido como Tamaragua, hay 3.000 casas donde se recauda 250.000 euros aproximadamente de IBI. Y a día de hoy no recibimos ni siquiera lo que es lo básico, la limpieza de la urbanización. Salvo dos meses atrás que han mandado allí a una serie de personas a limpiar todo aquello para dar el visto bueno a las elecciones, y de ahí hacia atrás no hemos recibido nada. El único momento que se ha recibido algo en la urbanización de Tamaragua es cuando Pedro Amador estuvo ahí al pie del cañón, que se hizo la entrada. De resto, lo que es la urbanización, no se ha visto ningún cambio. Entonces, desde En Marcha, nosotros vamos a proponer la limpieza que se lleva a cabo, que es lo mínimo que necesitaría la urbanización. También queremos poner en marcha un carril bici que llega hasta Corralejo, porque estamos aislados por medio de la autovía y no tenemos manera de salir ahí a pie. Entonces, desde En Marcha proponemos el carril bici, mejorar la limpieza. Los papeles que están que prometieron en su día una plaza con un centro cultural, nosotros prometemos agilizar esa documentación para que la Capellanía tenga su plaza como cualquier otro pueblo y su centro cultural. También tenemos una cancha deportiva a las afueras de la urbanización que ni siquiera tiene luz. No sé qué problema es el que hay, que no llega la luz o lo que sea, pero hay opciones, placas solares o lo que sea. Entonces, desde En Marcha también queremos proponer que esa cancha tenga la luz suficiente para que nuestros niños puedan jugar.
Pero ¿cuál es el argumento que utiliza el ayuntamiento para no dar todos esos servicios?
Ahora mismo no lo sé, el argumento.
Pues si está haciendo limpieza, es que está recepcionada.
Claro, si está haciendo limpieza, es que pagamos 250.000 euros de IBI. ¿Qué menos que una limpieza para el vecino? Es que ni eso recibimos. Entonces, desde En Marcha, yo, al frente de todos mis compañeros, ya que vivo en esa urbanización, pues vamos a intentar ponerlo en marcha esa urbanización. En limpieza, en una plaza con un centro cultural donde nuestros hijos puedan optar a hacer cualquier actividad, es que realmente no tenemos nada. La urbanización está abandonada. Desde los parques a la limpieza, a la salida de esa urbanización, a la luz de la cancha, a todo. Estamos realmente abandonados.
Claro, ¿esta urbanización está recepcionada, Pedro?
Sí, sí está recepcionada.
Sí, pues si no, no podría estar haciendo limpieza, ¿no?
Se recepcionó en, yo creo que, el 2007 o 2008.
¿Y cómo es entonces, cómo se justifica ese abandono constante por parte del ayuntamiento?
Porque se olvida, da la impresión que la capellanía no existe en la geografía municipal, solamente se acuerda a la hora de cobrar el IBI. Es lo que he dicho otras veces, he mantenido. Nosotros lo que proponemos es escuchar a los vecinos y trabajar y ser la voz que representa a los vecinos ante el ayuntamiento. No solamente que se acuerden de los vecinos a la hora de cobrar los impuestos. Eso es lo mismo. El Ayuntamiento de La Oliva ha hecho caso omiso. Mira que las asociaciones de vecinos que hay comunidades de propietarios, hay varias comunidades, se ha dirigido muchas veces al ayuntamiento en petición de eso, de limpieza, porque no tienen limpieza o no tenían limpieza, de cuidar el ajardinamiento de las zonas ajardinadas, cuidar la limpieza, me refiero, en las calles que son públicas, porque hay calles que son de la propia comunidad, o las propias comunidades se encargan de la limpieza y el mantenimiento de las mismas. Lo de que dice Yasmina, el tema de ese ofrecimiento que se hizo en las pasadas elecciones, concretamente en mayo del 19, de hacer una plaza pública, da la impresión que se iba a hacer en junio del 19, pues nada, al día de hoy no hay nada. Y lo que se iba a hacer en aquella época era solicitar del gobierno de Canarias la recalificación o la modificación o alteración de la calificación del terreno para convertir lo deportivo en cultural. Pero nada, ahí está, eso está ahí y todavía no se ha hecho nada, no ha llegado esa aprobación o resolución del gobierno de Canarias, por lo tanto no se ha ejecutado nada y entonces lo que dice Yasmina es tratar nosotros de impulsar todo esto, obtener la definitiva resolución del gobierno de Canarias en cuanto a la descalificación del terreno o el cambio de uso del mismo, arreglar y exigir el cumplimiento de a la empresa de limpieza que limpie la capellanía, que la haga de manera regular. Lo de las zonas ajardinadas, el mantenimiento, la podada de las palmeras, los parques infantiles, que hay dos también, mantenerlos y cuidarlos. En fin, que no solamente es cobrar, hay que ejecutar y actuar y hacerle caso a los vecinos, a sus demandas y en lo posible darle resolución.
Bien, en este caso estamos hablando de que una zona recepcionada tiene que ser atendida, al menos en las zonas comunes. Otra cosa son los jardines privados o las zonas privadas, ¿no?
Efectivamente.
Pero en las zonas comunes hay que atenderlas. Me gustaría conocer, porque es un tema que está ahí y que sigue dando vueltas, ¿cuál es la posición de En Marcha con respecto al nuevo muelle de Corralejo? Porque, bueno, primero se saca a concurso para que lo coja alguna empresa privada y lo gestione, o sea, lo construya y lo gestione, luego se abandona aquí en prisión que se hacía hacia Bristol, en el lateral del muelle hacia Bristol, y bueno, pues ahora lo que se plantea es una ampliación de pantalones que a mi parecer lo que está haciendo alargándolo, cerrando lo que dicen que quieren proteger, que es la famosa ola. ¿Cómo se ve desde En Marcha esa ampliación necesaria del puerto de Corralejo?
Bueno, que tiene razón en cuanto a que ha habido dos intentos, o dos proyectos, o dos inicios de proyectos de ejecución de modificar o ampliar el famoso muelle de Corralejo, puerto de Corralejo. Hay que decir anticipadamente que es el muelle que mayor tráfico de puertos canarios del archipiélago, quiero decir, el de Corralejo y el de Playa Blanca. Como tal, las infraestructuras son un poco caducas, son un poco antiguas y hay que modernizar esas infraestructuras. Ahora mismo, que yo sepa, está el proyecto. Ahora mismo se ha solicitado un informe medioambiental. Yo soy de la idea que mientras no recaiga la resolución de ese informe medioambiental, pues no tenemos conocimiento realmente si afecta o no afecta a lo que dicen muchas de las personas que se han manifestado últimamente en el puerto de Corralejo. A mí me gustaría también, que yo creo que en ese informe medioambiental que tendrá que resolverlo el órgano medioambiental de Gobierno de Canarias, tenga en consideración pues las manifestaciones de los pescadores, las manifestaciones de los colectivos, las manifestaciones de los que conozcan ingenieros o entidades que se favorecen y giran alrededor del muelle de Corralejo, y una vez tenga toda esa información necesaria, pues dictamine lo que mejor convenga para el municipio de La Oliva y concretamente para el puerto de Corralejo. Nosotros, de manera anticipada, sin conocer ese informe medioambiental, no podemos decir ni que no ni que sí. Una vez conozcamos ese informe medioambiental, y si del mismo se determina que afecta a alguna a órganos medioambientales, a temas medioambientales, como puede ser la ola, y realmente la afección es grande en cuanto a la construcción de ese dique o esa dársena que se piensa hacer en el futuro, pues tomaría postura, evidentemente, en contra. Ahora, mientras no se conozca ese informe del órgano ambiental del Gobierno de Canarias, pronunciarnos sería una manera alegre, una manera muy precipitada, y queremos tener información veraz, información real, información constatada, información donde se haya oído a todas las partes que participan o se benefician del puerto de Corralejo, y una vez tengamos esa información, tomaríamos una decisión. En principio no estamos en contra, evidentemente, no estamos en contra del desarrollo, porque realmente el municipio de La Oliva y el puerto de Corralejo necesita una ampliación, un desarrollo de ese puerto. No decimos que sea un puerto como el puerto de Alagú, no, eso no lo decimos, decimos un puerto donde la capacidad admita el desarrollo del nuevo y futuro puerto de Corralejo, admita y pueda desarrollarse la posible aumento de tránsito y de embarcaciones, pero dentro de una cosa ordenada y siempre y cuando que el informe del órgano medioambiental sea favorable.
No parece lógico que el puerto de mayor tráfico y mayor rentabilidad de Canarias, de los puertos canarios, que es el de Corralejo, siga como hace 20 años, mientras que el su puerto de correspondencia, que es el de Playa Blanca, que es el segundo puerto en rentabilidad y de tráfico, bueno, pues ya esté acabado y totalmente reformado, aprovechando la parte vieja donde atraca vacante, pues para pescadores y barcos de recreo, o sea, no parece muy lógico.
No es muy coherente, y tampoco decimos que sea una estructura super puerto, no pedimos eso tampoco, pedimos que se modernice y se adapte a las circunstancias actuales, quiero decir, conforme al movimiento que tiene ese puerto, que puede ser una cosa compatible con lo otro, quiero decir que no tiene que ser por fuerza que esa nueva alteración, modificación, ampliación altere de manera sustancial pues a determinados temas medioambientales.
Muy bien, pues Judith y también, como no, Yasmina, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Si quieren ustedes pedir el voto, ahí tienen directamente su cámara, que bueno, ahí va Judith cuando quiera.
Bueno, pues si eres votante del municipio de La Oliva, pienso que deberías de votar En Marcha y a Pedro Amador como alcalde de nuestro municipio, ya que, como dije anteriormente, es el mejor gestor que pueda tener nuestro ayuntamiento.
Muy bien, pues Yasmina.
Desde el Grupo En Marcha tenemos un equipo joven, luchador, con ganas de trabajar. Por eso, el próximo día 28 de mayo acude a las urnas y vota En Marcha. No te arrepentirás. Vamos a poner en marcha La Oliva.
Muy bien, don Pedro Amador, pues ahí tiene usted su cámara también. Tiempo de pedir voto.
Agradezco a mis dos compañeras de candidatura las manifestaciones que han realizado, y nosotros evidentemente participamos en estas elecciones con la intención de gobernar y ofrecer una estabilidad a la institución, al Ayuntamiento de La Oliva. Aparecemos o compartimos o nos presentamos con la idea, con un equipo joven, muy joven, leales, todos, como decían anteriormente, eran trabajadores, ninguno depende ni tiene mochila, son todos con un interés importantísimo por trabajar por el municipio de La Oliva, escuchar a los vecinos y resolver los problemas de los vecinos, no a crearles nuevos problemas. Ustedes me conocen ya por años atrás, saben mi forma de actuar, saben mi forma de pensar y saben mi forma de resolver. Queremos insistir en lo que hemos hecho, lo sabemos hacer y queremos realizarlo de nuevo. Solo confío en ustedes y el próximo 28 de mayo nos den su confianza.
Son muchos los partidos que han dado la espalda a los trabajadores del Hotel Oliva Vic y Tres Islas, porque son marionetas al servicio de las directrices de sus partidos a nivel nacional, que nada tienen que ver con los intereses de los vecinos de La Oliva. Nosotros, el Partido En Marcha, lo decimos alto y claro. Apoyamos a los trabajadores y a su familia y vamos a seguir reclamando soluciones reales y efectivas. Soy Pedro Amador, candidato de En Marcha a la Alcaldía del Ayuntamiento de La Oliva. Este próximo 28 de mayo, cuento con tu confianza.
Este 28 de mayo, suma para que La Oliva se ponga en marcha. Vota En Marcha. Vota a Pedro Amador.